Módulo 3. La metamorfosis en la obra de El Divino Narciso, entre lo pagano y lo religioso.
Esto es lo que Sor Juana sintió motivo para teatralizar. ¿Cómo abordar en escena el encuentro entre estas realidades espirituales y estas realidades materiales? Ver que la lengua que las conecta hace que lo espiritual y lo material se traduzcan a sí mismo en la lengua española por primera vez, y de repente se siente motivada para decir: yo, que soy testigo de que ya un auto sacramental aquí ya no se necesita porque la evangelización ya triunfó y ya no es necesario usar al teatro como instrumento, lo quiero usar para estas cosas, quiero transformar la realidad que vivo en esta representación en donde unas dimensiones sean las otras tan arbitrariamente como lo permite la ocasión teatral, y que esto vaya en este sistema alusivo que se llama alegoría, para que viaje por encima del agua y llegue acuáticamente a decirle a las tierras de los reyes que nos conquistaron lo que conquistaron aquí, y que gracias a lo que ellos han dado para nosotros, nos da una lengua y una nueva España en donde hemos aprendido a escribir, a hablar y a cantar, y a creer en un Dios que nos salva de tener que matar a nuestros niños y de hacer por fuerza un derrame de sangre para que los sobrevivientes puedan comer el año próximo. Y todo esto lo vaya procesando y va armando esta composición de las dos partes, de una loa y el auto de El Divino Narciso, que es un cuento pagano que ella leyó en Ovidio, en el cual la historia de Eco y de Narciso termina como lo contó Ovidio, siendo Narciso hijo del agua y siendo su mamá llevando el nombre de Lirio en su nombre. ¿Qué tiene de raro y de incongruente el que sienta una atracción hacia el elemento que es su padre y, sin que él mismo tenga conciencia, encuentre todas las atracciones para echarse el clavado y perderse allí? Él nunca se enteró de que la ninfa atrás se queda ahora incluso sin sílabas que repetir, pero se queda con el sentimiento amoroso que no se va a acabar nunca, condenada a desear lo que quedó fuera de su alcance y castigada per secula seculorum, como alegóricamente lo puede proponer a través del mismo cuento contado por Ovidio pagano. ¿Pero qué le pasó a Narciso? Eso no lo cuenta tan religiosa u ortodoxamente Ovidio como lo va a contar Sor Juana en esta obra. Pero tampoco va a desmentir a Ovidio. En la metamorfosis contada por Ovidio, se queda el agua como estaba, se pierde la forma de Narciso en ella, pero de repente, a la orilla del agua, nace una flor. Y por eso esa flor se llama Narciso, y ahí está la metamorfosis. Y esa metamorfosis viene de una creencia que ustedes van a encontrar certificada anglicanamente en el Rey Lear. En el Rey Lear, todos sabemos que el cuento empieza porque el papá tiene la mala ocurrencia de decirle a sus tres hijas: díganme cuánto me quieren, y según lo que yo mida de cuánto me quieren, así les voy a dar el regalo con el que voy a repartir mi reino. Y cuando la más chica decide no ser lambiscona y renuncia a la posibilidad de hacer su loa del rey Lear, le contesta al papá con la suprema reticencia de la historia de los humanos. ¿Qué me vas a decir? Le dice el rey, tú que eres la favorita de mi corazón. Y dice ella, nada. Y él hace una pausa que todavía dura y le dice para que tenga nueva oportunidad, de la nada no sale nada. Y esto es algo que en nuestra imaginación no logramos establecer. No cabe en la iniciativa humana. Y esto se llama en la teología horror al vacío, horror vacuo. Y Sor Juana se fija que la historia que contó Ovidio puede ser analógicamente la misma de Cristo que nació, que se humanizó, como sabemos, a través de los evangelios, etc. Pero que a partir del momento en que se echa al agua Narciso en la fábula de Ovidio, tiene que separarla para siempre de la historia en los evangelios, porque Dios no se echó al agua. ¿Qué pasó con Dios? Y entonces Sor Juana dice, hay una desconexión. Y los evangelios lo que sí nos dicen es que al bajar Cristo de la cruz, cuando termina el proceso de la encarnación, tembló la tierra cuando lo estaban crucificando y se abrió un hueco. Y ese hueco en español termina en la palabra eco. Y ahí está. Y ese hueco es símbolo de la nada. Y entonces todo esto fue trabajando en la cabeza de Sor Juana y de pronto encontró esto que un día las musas le inspiraron de golpe y porrazo como hacen las musas. Al estirar todas las imágenes que habían entrado a su imaginación, puso este ordenamiento. Al principio, al medio y al final. Vamos a la loa, empieza todo por decir nobles mexicanos. A la mitad sucede la conquista. Sabemos que en ese periodo central, la religión cristiana logró ofrecerse a la realidad conquistada y fue aceptada y por lo tanto se transformó esta realidad en la realidad cristianizada que sabemos. ¿Pero en qué terminó todo? Terminó en que no solamente se fundió la fe, sino se fundió una lengua que al revés de la historia de Eco cobró opciones que no tenía antes de la conquista. Y cuando termina el auto, sucede una cosa también estremecedora, pero en el sentido positivo de la emoción. Cuando termina el auto, cumple con la regla que no ha cumplido en todos sus desarrollos, desobedeció a Santo Tomás todo lo que pudo como era propio de Sor Juana, pero al final tenía que conformarse, que establecerse como Dios manda. Y Dios manda a través del Vaticano, pero dijo, nada más que esta vez cantamos en español. Lo que escribió Tomás de Aquino, pero en español, no en latín. Siempre se ha cantado en latín y nos enseñaron a cantar en latín. Y fíjense el verso que inicia el himno con el que se cierra toda la representación de la loa y el auto sacramental del Divino Narciso, que empezó con nobles mexicanos, paganamente, y termina y dice, canta, oh lengua, del cuerpo glorioso el alto misterio que por precio digno del mundo se nos dio. La lengua, se fijan, la lengua, órgano de nuestra anatomía humana, pero órgano de la nueva fusión de los dos lados del Atlántico, que mientras estamos unidos en este himno y en esta ocasión, no estamos recelosos un lado del otro, ni queremos ser uno superior al otro. Estamos conciliados, orgullosos, moviendo la lengua y manifestándolo como se manifiestan los gozos del Espíritu, cantando. Canta, oh lengua del cuerpo glorioso, el alto misterio. Sor Juana se imagina lo que a mí más me perturba, que si Dios era inmortal, ¿qué andaba haciendo al querer ser mortal? ¿A quién se le ocurre perder la inmortalidad cuando ya la tiene, si el problema de nosotros es que nos vamos a arrugar toditos una vez que ya estemos después de galloso? Entonces, esta situación, fíjense qué maravillosa es y cómo para Sor Juana es el mayor drama que puede haber y no se le puede ocurrir a otro porque no tiene sus circunstancias. Dios, en la teología que ella se ha ordenado, era mortal y de repente era inmortal y dijo, yo quiero ser mortal. Y entonces, aquí sucede algo que fue muy escandaloso en su vida y que ella pagó con un precio terrible. Años antes de su vida de ella, en las colonias empezó a distribuirse, trasladado de el púlpito donde se daban los sermones dominicales desde Portugal, unos sermones de un padre portugués que se apellida Vieira, uno de los cuales un domingo hizo la pregunta que era ritual en esos casos, en esos domingos. ¿Cuál fue la mayor fineza de Cristo al morir por nosotros? Bueno, en primer lugar, Cristo no es una palabra hebrea. O sea, que si van a buscar en los templos de Israel el nombre de Cristo, no existe. Porque Cristo es la manera en que los griegos tradujeron el nombre del Dios cristiano. Bueno, desde entonces se llama Jesús Cristo. Y como aquí en Veracruz, pues era muy difícil decir Jesús Cristo, pues dijimos Jesucristo, nos comimos la S y ya está. Todo eso está en las sílabas. Así lo repetimos y todos los días contamos este drama que Sor Juana transformó en este auto y en esta loa del Divino Narciso. Y cuando dijo divino con minúscula, se refiere a que Narciso era hijo de un dios pagano y que por lo tanto era divino pagano, no divino cristiano, porque en la fe de Cristo hay un solo Dios verdadero para que te quepa en la cabeza dividido en tres. Todo esto ella le dio las vueltas y lo transformó en esto, pero dijo vamos a cantarlo en español con la transformación de la lengua que conciliadoramente es lo contrario de la guerra, la que hace que todo quepa, no solamente en la cabeza, sino en todo el cuerpo, y que no solamente cabe, pero no se va a pudrir en el cuerpo, sino se va a transformar, porque es el cuerpo de Dios el que entra simbólicamente después de un rito de consagración, como fue la consagración la que vieron los españoles cuando llegaron, nada más que con sangre literalmente derramada de los niños para ofrecérsela a Dios. Y uniendo todo esto en una sola alegoría, se llenó de este alborozo que en español dice y continúo. Siendo fruto real, generoso, del vientre más limpio, que alegórica y analógicamente alude a la tierra que pisamos, a la que hemos maltratado, de la que hemos abusado, que era el vientre más limpio, hasta que lo pisaron simbólicamente los que no venían a respetarla en lo sagrado, sino que se quieren llevar de aquí lo que les conviene, los que vienen a profanarla. Pero este sigue siendo original y simbólicamente fruto real, generoso, del vientre más limpio. Y como ya estamos con esa conciencia que este himno nos revive, viene la segunda parte final del himno que dice: veneremos tan gran sacramento. Y al nuevo misterio cedan los antiguos, supliendo de la fe, los afectos, todos los defectos que hay en los sentidos. Y ahora viene el alborozo: gloria, honra, bendición y alabanza, grandeza y virtud, al Padre y al Hijo se dé, y al amor que de ambos procede, igual alabanza le demos rendidos.